bienvenidos a Repaso a los Medios. Hola, Fede.
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Aquí estoy altamente sorprendida porque hoy vamos a hablar, bueno, sorprendida yo creo que a estas alturas ya no, pero vamos a hablar de un artículo polémico que, bueno, a mí y creo que a ti también nos parece bastante repugnante, que se llama El Holocausto a Debate. Y vamos a hablar también de un artículo publicado en La Razón, que esto ya no es el mismo estilo, y vamos a hablar también sobre un artículo de Jarets. Empezamos por Jarets, si te parece, y dejamos el otro para el final, que así cargamos energía para hablar de él.
Sí, el artículo de Jarets tiene que ver con la más rabiosa actualidad, que es la salida israelí de Gaza, la salida definitiva del ejército israelí de Gaza, que se produjo el domingo pasado, y tiene que ver con la destrucción de sinagogas. Hay que decir que después de la salida israelí de Gaza, ciudadanos palestinos entraron en las sinagogas de los asentamientos, las han destruido, algunas las han quemado incluso, y se habla de, simbólicamente es muy importante esto que está pasando con las sinagogas judías, eran sinagogas que iban regularmente los que vivían en los asentamientos. Israel había dicho que no iba a destruirlas, y este artículo intenta explicar por qué los judíos no destruyen sinagogas. Uh-huh. El artículo está firmado por un rabino, el rabino Pinchas Goldschmidt, que es rabino jefe de la comunidad judía de Moscú. Uh-huh. Y el artículo es interesante, explica las razones por qué los judíos, desde el punto de vista tradicional religioso, no destruyen sinagogas. Es un tema de tradición, de respeto a la tradición judía, a la Torá, y los judíos son incapaces, por respeto justamente a su religión y a sus tradiciones, de digamos desmontar o digamos destruir un templo sagrado como es el templo, como es la sinagoga.
Por eso se quedaron ahí en pie y no se las llevaron. Sí, lo que es, comprendemos la rabia y la indignación de la gente que ha vivido ahí, que ha ido a esas sinagogas y que ahora están viendo las imágenes de sus sinagogas, sus casas destrozadas y quemadas, que además este artículo es interesante porque dice que los judíos no queman sinagogas y recuerda a quienes sí las queman.
Sí, hace una especie de genealogía histórica de las sinagogas que fueron quemadas bajo dominación babilónica, siria, griega, romana, bajo las cruzadas también, bajo los pogroms cosacos en Europa del Este, en Rusia, en Polonia, y también bajo el régimen nazi, que lamentablemente quemaron sinagogas en diferentes países.
Sí, entonces, además sinagogas también de un valor, no solamente como sinagogas en sí, sino de un valor artístico importante, ¿no?
Sinagogas emblemáticas, sin duda, sí. De juderías muy importantes. El artículo de Rabbi Pinchas Goldschmidt explica que otras sinagogas judías, en vez de destruidas, fueron reutilizadas. Por ejemplo, habla de la sinagoga de Toledo, que pasó a ser sinagoga, luego pasó a ser una mezquita y luego pasó a ser un templo cristiano. Actualmente es un museo, es el Museo Sefaradí de Toledo, está ahí en la antigua sinagoga. Lo que sí, que nosotros somos analistas políticos, hay un significado político. Israel dejó las sinagogas a expensas de la autoridad palestina a ver si podía, digamos, calmar a los ciudadanos que entraron en la Gaza desocupada. Uh-huh. Y la verdad que apenas pudieron contener a los ciudadanos palestinos, que quisieron un poco deshonrar la memoria de la tradición judía quemando estas sinagogas, destruyéndolas. Sí. Digamos que el test no lo han pasado, yo creo, a pesar de que nosotros sabemos que Abbas está haciendo intentos un poco desesperados a veces por mantener la calma.
Esto desde luego yo creo que estas imágenes no le ayudan en absoluto, no le ayudan en absoluto. Él ha dicho que de aquí a 3 meses piensa tener controlada la población, pero yo vi en algún informativo que incluso policías mismos habían colaborado en esa furia destructora de las sinagogas. Como tú dices, como análisis político, más allá del artículo en sí, lo que significa es que hoy por hoy Abbas lo tiene muy crudo, porque tiene una población enfurecida que se está atacando a las sinagogas con todo lo que simbólicamente representa y el dolor que debe hacer, pero que no olvidemos que empiezan con sinagogas, que de lo que se trata es de que no se mate a personas, y Abbas tiene que se ha responsabilizado, son sus deberes y es lo que le toca. Así que nada, bueno, si quieres dejamos este y avanzamos. Sí. Vamos, has traído también un artículo de La Razón.
Sí, publicado ayer, el lunes 12 de de septiembre del 2005 en el periódico La Razón, un periódico nacional español muy importante. El artículo se llama El fin de la era dorada judía en Estados Unidos. Está firmado por Daniel Pipes, un analista importante sobre Oriente Próximo. Lo que dice el artículo es lo siguiente: parece que en Estados Unidos se ha desarmado unas células islamistas que intentaban atacar contra sinagogas en Los Ángeles. Son células islamistas formadas en las prisiones norteamericanas de ciudadanos de origen afroamericano que se convirtieron al Islam y están intentando desestabilizar no solamente a los judíos de Estados Unidos, sino a todos los que son amigos, los que se sienten amigos de Israel y amigos de los judíos. Hay un intento por, digamos, crear células tipo modelo Al-Qaeda, ¿no? Todo lo que suena a defensa de del Estado de Israel o defensa de los valores judíos, estos grupúsculos quieren acabar con ellos y parece que tenían un plan importante. El autor pronostica que se acaba la era dorada. Ojalá que no sea así, ¿no, Maya?
Sí, sobre todo porque lo que pronostica no es que termine una era dorada para entrar en una era normal, sino que pronostica muchas complicaciones. Es llamativa la manera en la que se descubren estas células, porque andan persiguiendo. El autor dice que los policías se felicitan a sí mismos por haber descubierto estas células antes de que atacaran, pero lo que llama la atención es que descubren estas células porque de casualidad, porque están detrás de uno de los presos que ha salido de la cárcel y que cometen actos violentos y atracan gasolineras para conseguir fondos para atacar a las sinagogas, y andando detrás de un vulgar asaltador de gasolineras, a este hombre se le cae su teléfono portátil, su móvil, y ahí empiezan, al recuperarlo, ahí empiezan a descubrir todo este entramado que hay debajo. El autor llama la atención, pone un poquito alerta a las autoridades policiales diciendo: no se feliciten tanto por una casualidad, porque puede haber muchísimos otros sitios. Parece ser que tenían previsto atacar, en concreto ahora cuando va a ser Rosh Hashaná, en octubre, a principios de octubre, y sobre todo cuenta que también el autor que tenían el calendario hebreo para saber cuándo va a haber más gente en las sinagogas, etcétera. Bueno, desde luego que nos parece un artículo importante porque llama la atención, quiere hacer reflexionar y en este caso en los Estados Unidos, pero bueno, creo que todos tenemos que aplicarnos. Lo que sí espero que los malos presagios, que la profecía no se cumpla, y que, bueno, pero por si acaso estamos. Y lo que sí, hablamos ahora de otro tema. Yo era muy feliz, yo sin saber que existía la señora Raquel Quinteiro, que escribe en el Correo Gallego, y hoy sé que existe. ¿Qué nos puedes, quieres contar un poquito acerca de Raquel Quinteiro? Bueno, les cuento yo, si quieren, para empezar, les pongo en el Correo Gallego, que es un periódico de gran tirada en Galicia, se publica un artículo titulado El Holocausto a debate. Yo lo empiezo a leer cuando Fede me lo das, lo empiezo a leer, y yo pensaba, digo, ah, pues hablan del Holocausto y se mete con los negacionistas, critica a los negacionistas y a los revisionistas, pero en absoluto los critica. De hecho, es un artículo muy dudoso que juega sibilinamente la autora a explicar tesis negacionistas, revisionistas, y su propia opinión está por ahí. Es bastante repugnante, con perdón. Cuéntanos un poco, si quieres, primero sobre esta mujer, Raquel Quinteiro.
Sí, vamos a contar primero que el artículo se publicó el domingo 4 de septiembre, o sea, hace una semana, en el Correo Gallego de la edición justamente del domingo. Raquel Quinteiro, hemos estado indagando en la red, es una periodista de este periódico, el Correo Gallego, y tenía un artículo anterior sobre los judíos neonazis. Ella habla de un grupo de judíos neonazis que supuestamente, según ella, se sitúan en la República Checa. Serían unos jóvenes cansados de sentirse judíos, como judíos renegados, como judíos perseguidos, y habrían abrigado las tesis del enemigo, se habrían convertido en fanáticos de la raza aria, de la destrucción, del odio, del fanatismo. Realmente desconocemos si existe o no este grupo, pero realmente no son representativos, si existieran, de nada y de nadie. Y hablar de judíos neonazis parece que es una contradicción en los términos absoluta, ¿no?
Bueno, lo es. No creo que más allá, de todos modos, es muy interesante ver dónde pone el ojo esta mujer, lo que le interesa el judaísmo. Si va a hablar de judaísmo y lo que va a hacer es hablar de judíos neonazis, pues creo que es muy evidente lo que a ella le interesa. Y con respecto al artículo que tenemos aquí, por si nos cabía alguna duda, ya no hay posibilidad. Tiene realmente joyas este artículo. Claro, que como ella está hablando de negacionistas y de revisionistas, pues como que su tesis pasa inadvertida.
Claro, pero a veces no sabemos si está citando la tesis de Irving o de Fogisson, de Le Pen o de alguno de estos negacionistas, o es realmente lo que opinan ellos. Realmente el artículo adolece de todo rigor periodístico, ¿no? Es decir, aquí cito, aquí es mi opinión. Vamos a leer algunas perlas así muy destacables. Sí. Por ejemplo, en la página 1 del artículo dice: creen otros que el mito, entre comillas, del holocausto no es sino la tapadera moral tras la que la poderosa mafia financiera internacional judía se atrinchera, atracando bancos europeos, devaluando monedas, hundiendo y saqueando naciones en todo el mundo.
Sí, hay un de aquí, para que se hagan una idea, atracando bancos sí que viene entre comillas, todo lo de atracando bancos y tal, pero lo de... Pero la manera, la tapadera moral es de esta señora, todo lo que es la poderosa mafia financiera internacional judía se atrinchera es de ella. Entonces hay un juego muy sutil. De hecho, a mí me llama la atención, por ejemplo, que habla de dice en un momento dado, ella misma dice, es cierto, hay historiadores que debaten sobre el holocausto, aceptarlo es también la cuestión más dura y polémica. Ella habla de lo difícil que es reconocer ella dice que hay que poder poner en duda el holocausto. Y hace una comparación, si quieres vamos a lo de Falachi.
Sí, digamos que la tesis fundamental del artículo es los negacionistas no son tan malos, porque existe una escritora que se llama Oriana Falachi, que es italiana, que escribió libros como La rabia y el orgullo, donde critica supuestamente la civilización musulmana. Si a esta mujer le dan cabida en algunos medios internacionales, ¿por qué? ¿Qué pasa con los negacionistas que los critican tanto, que los machacan, que los denigran? Realmente, bajo esa comparación, para nosotros totalmente falaz, entre Oriana Falachi y los negacionistas, se nos mete y se nos vende, y realmente se nos está vendiendo el discurso del negacionismo. Por ejemplo, vamos a citar una cosa que dice sobre Roger Garaudy. Garaudy, sabemos que un filósofo francés que fue condenado por difamación racial en Francia, por negar justamente el holocausto. Voy a citar una frase nuevamente de Raquel Quintero. Dice: los vejados por Garaudy sí tenían los medios y el poder para cobrarse su derecho a desacreditar la obra del francés. Y enseguida cita una cosa que es muy, muy, muy grave, que hemos visto aquí con Maya, que dice: según fuentes del investigador británico Irving, más del 90% de los medios de comunicación están influenciados por el poder económico judío. Hay que decir que Irving es uno de los principales negacionistas. No es un historiador británico descargado de ideología, descargado de intenciones. Según los estudios que hemos leído, Irving es uno de los principales impulsores del movimiento negacionista europeo. Además, es representante de lo que se llama el nuevo negacionismo, un negacionismo que intenta ampararse en lo intelectual, en lo académico, en citar, en poner obras supuestamente bastante científicas, pero al fin y al cabo es negacionismo puro y duro.
Es espeluznante cuando ella habla de los expertos forenses que se han implicado también en reforzar la trayectoria de esta línea de reinvención. Sí, es algo como un poco también viene a hablar de estas teorías conspirativas, ¿no? Como que no se permite a la verdad salir a la luz, pero hay unos forenses que han investigado y entonces empieza a echar todo un speech acerca de cuántos muertos podían haber muerto, porque no era posible que si las cámaras estaban al 100%, el gas, no sé qué. Unas cuestiones absolutamente delirantes. Bueno, yo personalmente no tengo conocimiento de cómo funcionan, ni quiero tenerlo, y me importa un pepino, pero cita gente como Jean-Marie Le Pen, que es un revisionista reconocido, peligrosísimo por cierto, líder de la ultraderecha francesa, que en un momento dado nos pegó un buen susto.
Hay cosas todavía más graves, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, digamos que la duda ofende, en este caso en el tema del holocausto hay dudas que pueden ser permitibles, ¿no? En la actualidad hay debates sobre muchos temas, ¿no? La familia, la religión, la política, pero dice, por ejemplo, hay historiadores que debaten sobre el holocausto. Aceptarlo es también la cuestión más dura y polémica. Reconocer el derecho de algunos investigadores, disconformes de la versión oficial, a revisar, entre comillas, los hechos ocurridos durante el capítulo bélico mundial. A estos, dice Raquel Quintero, se los tacha de judiófobos, de antisemitas y de neonazis.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ella toma partido, sin querer tomar partido, bueno, obviamente lo hace, pero hay como un juego este de relativismo bastante inmundo por su parte, creo, porque no queda claro. No queda claro si está denunciando, si está aplaudiendo, lo que para nosotros, o para mí en concreto, me parece más un aplauso. Habla de un poco de por qué, Falachi critica a los musulmanes y es importante, y sin embargo, pues gente como estos nombres de revisionistas son condenados. Por ejemplo, destaca que Roger Garaudí fue condenado por difamación racial y delito de negación del crimen contra la humanidad, y recalca que fue a los 84 años, como queriendo darle una humanidad, no lo sé.
Y además, digamos, por ejemplo, vamos a tomar otra perlita, dice, hablando de los negacionistas, dice, no son muchos, pero hacen ruido, magnificados por el contraataque que lanza la cobertura editorial judía. Ahí volvemos otra vez a los mitos. Los mitos del poder judío en la prensa, en los negocios, digamos que yo creo que ella reedita también los mitos del negacionismo, ¿no? Los ritos del poder judío mundial, y sobre todo lo que más nos ha ofendido es que ella pone en duda o digamos da cabida a la gente que dice que se puede debatir, se puede pensar que el holocausto no fue tal como lo dice, digamos, la historiografía oficial. Uh-huh. Ella da cabida a gente que realmente que no merece tres páginas de un periódico importante como
sí,
el Correo
Gallego.
Sí, pero
no lo hemos dicho, son tres páginas. Uh-huh. Fede, me encantaría seguir, pero no podemos. Tenemos que terminar. Y bueno, aquí queda hecha nuestra denuncia del Correo Gallego. Está Raquel Quintero, la manipulación, si quieren, utilización de un medio para sembrar más duda, que recordemos que todavía hay gente viva y supervivientes que pueden recordar que fue verdad, pero sembrar la duda es un crimen también, porque llegará un momento que no haya gente que haya estado en el horror y que pueda certificar en primera persona que eso existió. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y luchar totalmente contra la gente que se atreva a también a poner en duda esta existencia, porque es una cuestión moral y es una cuestión que para evitar repetir el horror. En fin, Fede.
Sí, nos despedimos aquí con enfado, con rabia, porque el holocausto no es un tema a debate, justamente en estos principios que toma Raquel Quintero. Digamos que la historiografía ha demostrado y ha trabajado mucho para que no surjan todas estas soflamas antisemitas y antijudías, y además no solamente antijudías, sino con respecto a la historia europea. Y esperemos que no se repitan estos artículos y traer artículos un poco más,
por favor,
más felices.
Últimamente tú y yo estamos trayendo cosas de verdad. Queremos traer cosas más agradables. Haremos lo que podamos. Señores y señoras, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, Fede.
Gracias.